Carlos Vicente Gómez.
Chitu, para los amigos, ¿qué tal? Muy buenas. 7 horas después de que el reloj marcara las 12 y de que nos comiéramos las 12 uvas y dijéramos adiós a este año tan sumamente malo, el año 2020. Es verdad que el otro día lo decía un oyente con buen tino, pues oye, era el año donde nacía su primer hijo y claro, pues también ha sido un año feliz en muchos aspectos para mucha gente, pero yo creo que si ponemos en una balanza las cosas buenas y las cosas malas, pues ¿qué quieres que te diga? Creo que en este nos han metido una auténtica goleada, así que toca remontar desde ya, desde el día 1, desde el minuto 1, desde cualquier segundo que transcurra mientras el calendario marque el año 2021, que es un año muy esperanzador y también muy ajetreado, también en el panorama deportivo, con un montón de grandes citas, con un verano que vendrá sobrecargado de torneos, la Eurocopa Sub-21, la Eurocopa Absoluta, también esos Juegos Olímpicos tendrán que compatibilizarse como buenamente se pueda con el Roland Garros de turno, con la Vuelta a España, con el Tour de Francia, es decir, un año normal, ¿no? Un año normal en el panorama deportivo, que es por lo que todos rezamos y lo que todos deseamos. En fin, que vamos a empezar este año con buen humor, vamos a empezar este año con buen tono, vamos a empezar este año como siempre en la sintonía de Radio Marca, donde hay cabida desde primera hora de la mañana, desde el primer minuto del año siempre para Raúl Fuentes. Hola, Rulito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre, ¿qué tal, Chitu? Buenos días, feliz año, ¿cómo estás?
Feliz año, pues estoy bien, estoy bien, estoy con ese tono de ilusión, de optimismo que nos inyectan estos primeros minutos, estos primeros días del año. A ti, tú eres de estos que eres un poco como yo, que dices, va, a ver, al final siempre te pasa, ¿no? Al final siempre...
No, a ver, yo tampoco, antes sí le daba muchas vueltas, no, pero uno a medida que se va haciendo, ¿no?, mayor, pues como que tampoco le da mucha importancia a esto de las uvas, del cambio de año. Este quizá es diferente, ¿no? Es lo que tú has dicho. Venimos de un año muy malo. Yo creo que peor que el 2020 no nos puede ir. Hay que esperar que el 2021 sea un poquito mejor. Yo ya con eso me conformo. Pero bueno, como prácticamente llevamos un ritmo tan frenético de vida, digamos, profesionalmente y también personalmente, como que a uno no le da tiempo quizá a mirar demasiado atrás, ¿no? Es decir, no tienes tiempo para pensar, hay que ir superando obstáculos en este sentido y hay que seguir con el día a día de las cosas. Fíjate que nosotros aquí estamos inaugurando el año en una radio deportiva como es Radio Marca y, como bien sabes, cada 1 de enero hay fútbol. Así que en un ratito, por ejemplo, ya tenemos fútbol en Australia, que allí ya, sí, hombre, allí ya hace unas cuantas horas, por aquello del cambio de horario, ya estrenaron el 2021.
Madre mía, no pierdes el chip, no te desconectas, y menos en estas Navidades, donde como siempre el equipo de mí ha hecho un trabajo sensacional, y no sé, Rulo, si te ha dado tiempo a hacer algo que realmente quisieras, no sé, tomarte un café con una persona especial, poder dedicarle 5 minutos a una película o una serie. ¿Estas vacaciones te han dejado ese respirito que necesitabas?
Sí, a ver, han sido también unas vacaciones, entre comillas, un poco diferentes, porque el fútbol, bueno, para los chicos de Marcador Internacional, como bien apuntas, no hay tregua, no hay descanso, es todo lo contrario, es cuando se genera quizá más información. Con el Boxing Day estuvimos hace prácticamente 5 o 6 días ahí todo el fin de semana. Este año también hubo Liga Española entre semana, acabamos de contar la última jornada del año 2020, pero bueno, sí, hombre, siempre con algún que otro amigo. Por ejemplo, ayer día 31, es verdad que tenemos la limitación y las restricciones, sobre todo en el tema de la hostelería, en según qué comunidades, pero ese café, ese chupito, ese pequeño sorbo para despedir el año y para dar la bienvenida a este 2021, siempre hay. Y de series, a mí me gusta bastante, Chitu, las series o los documentales, como no podía ser de otra manera, deportivos, y me estoy enganchando a Colgar las alas, podcast de Iker Casillas en Movistar Plus, y ahí ando en estos últimos días que estoy ahí recuperando un poco ese, digamos, documental.
¿Y qué tal está? ¿Está bien? ¿Merece la pena, tú crees?
Bien, sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que a mí Iker siempre es un chico, una persona, un deportista que me ha caído bien, que me cae bien. Es un tipo muy, muy afable, ¿no? Muy, muy como tú y muy como yo en este sentido, y muy como la gente normal. Y es un documental, hombre, pues repasa un poco lo que ha sido la carrera de uno de los mayores iconos del mundo del deporte y concretamente del mundo del fútbol español.
Yo no te voy a engañar, prefiero hacer siempre un KitKat y el tema de las series, de los documentales, apartarlo un poco del plano deportivo, porque como que así se me descansa un poco la cabeza, ¿vale?
También, sí.
Sí, por un lado sí. Pero este año he caído varias veces en la tentación. Primero con el de Jordan, que creo que obviamente lo ha visto todo el mundo.
El de Last Dance, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, es que yo tengo un problema, no sé si te lo he contado alguna vez.
A ver.
Chitu, no tengo Netflix, entonces...
Sí, es un problema, sí, es un problema.
Es un problema, es un problema. Es un problema, entonces como Last Dance de momento solo se visualiza en Netflix, es verdad que tampoco, digo yo, debe ser muy complicado hacerse Netflix. Netflix, ¿no? Pero es aquello de la pereza que te da, tal, no sé qué. Bueno, ya lo haré, lo vas dejando y así han pasado 8 o 9 meses, porque creo que The Last Dance, ¿no?, se inauguró en abril aquí en España. Así que fíjate, estamos ya a 1 de enero, pronto hará un año.
Pues fíjate, yo era un poco como tú, ¿eh? Me daba, además, el rollo este de la gente de Netflix me da un poquito de repelús. Es un poco lo que siento hacia la gente que está en otra onda respecto a mí. Me pasa mucho con la música indie, con muchos aspectos que les miro mal un poco, va hablando claro. Pero esto de la gente de, pues me quedo en Netflix tal, pues me causaba a mí también mucho, mucho, vosotros a un lado y yo al otro. Pero con esto de la cuarentena y con esto de descubrir que había fines de semana en los que te podías quedar en casa,
sí,
pues yo la verdad es que caí de lleno. Y además también debo decir que lo disfruté y lo recomiendo. En el plano deportivo, el de Jordan y el de Anelka también vi. Que el de Anelka, ¿qué quieres que te diga? Creo que está muy, muy cortado por él. O sea,
¿sí?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que creo que da esa imagen de chulo que él quiere, pero no da la imagen de... Pues que también haría ciertas cosas de sinvergüenza, yo creo, hablando claro. Porque si vas a un sitio y no calas, y vas a otro y no calas, y vas a otro y no calas... Esto es como cuando yo le dije a mi padre, oye, papá, yo creo que todo el mundo se ha vuelto tonto. Y me dijo, no, lo mismo que estás un poco tonto eres tú, ¿sabes?
Ya, sí, te entiendo. Está bien. Yo, si me dejas a mí, ya que estamos con series y documentales y tal, para, un poco recomendar, venimos de un año donde uno de los protagonistas en clave negativa del mundo del deporte, como fue el pasado 25 de noviembre, fue el fallecimiento, ¿no?, de Diego Armando Maradona. El documental de Maradona en Nápoles, que creo que es Movistar Plus, es realmente genial. O sea, yo, Chitu, no sé si lo has visto.
No.
Pues yo difícilmente, yo lo vi, fíjate, no cuando falleció Maradona, sino que ya lo había visto en verano, y para mí es sensacional. O sea, llegas incluso, fíjate que la figura de Maradona, bueno, pues siempre está envuelta de polémica por el tema de las drogas, por el tema de que mucha gente en su entorno, bueno, pues quizá no le condujo, ¿no?, por donde tenía que hacerlo, pero tú ves ese documental, incluso empatizas con él, es decir, entiendes un poco el por qué Maradona llevó esta vida, ¿no? Porque realmente uno cuando ve es bastante largo el documental, ¿eh? Creo que son 2 horas, incluso más de 2 horas. Ya te digo que uno realmente empatiza, y el documental se trata desde que aterrizó en Nápoles el primer día, el día de la presentación, prácticamente hasta que se fue de la ciudad napolitana, que fue en 1991.
Bueno, pues me lo apunto, en serio te lo digo, porque ahora además estos días que restan un poquito hasta que se restablezca la normalidad, es decir, que vengan los Reyes Magos y esas historias, también todavía queda un poquito de tiempo libre. El documental, busco Maradona y sale en Movistar.
Sí, sí, creo que hay un par o tres de documentales.
A ver si me voy a tragar el malo, Rulo.
No, el malo. Hay un documental que se llama Fútbol Club Maradona, que es la etapa de Maradona en el Barça.
¿Qué es el malo?
No, el malo no, pero es que bueno. El Diego Armando Maradona, que es creo que es como se llama el documental, es que es buenísimo. Es decir, para mí es una auténtica maravilla. Quizá exagero, ¿eh? Pero yo creo que si a ti te gusta, que te gusta el mundo del fútbol, todo lo que envuelve a Maradona, el fútbol italiano de finales de los 80, principios de los 90, yo creo que te encantará, vamos, creo, ¿eh? Es una recomendación. A lo mejor lo ves y luego no te gusta.
No, hombre, lo dudo mucho después del cartel que le has puesto. No en el caso de... Bueno, si es en el caso de Maradona me lo dices, pero también lo quiero llevar más allá del caso del fútbol y del propio deporte. Tú has sido muy fanboy en estos años anteriores de alguna figura, de algún grupo, de algún actor o de algún deportista.
Bueno, a ver, a mí me gustaba y me gusta mucho...
Sí, lo puedes confesar, ¿eh? Que no,
sí.
No pasa
no,
nada.
A ver, no, claro, ahora estamos en unas fechas tan y tan especiales. Bruce Springsteen siempre me ha gustado mucho.
Ahí va, sí, ¿de verdad?
Sí. Además, claro, ahora ya creo que ha sacado un disco hace relativamente poco, que todavía no lo he escuchado. Hay quien pensará, pues tampoco, el chico debe ser tan fanboy si todavía no has escuchado el nuevo disco, ¿no? Pero sí que en su día recuerdo que con un amigo, sobre todo, incluso, fíjate, he ido a conciertos no solo cuando venía a Barcelona, sino que a Madrid he ido unas cuantas veces, he ido a Valencia, he ido a Bilbao. Es decir, yo no sé si la palabra es fanboy, pero siempre que venía Bruce Springsteen a territorio español, intentaba ir. Fíjate que costaba lo suyo, ¿eh? Sacar una entrada porque había que hacer cola. Me pasé unas cuantas madrugadas haciendo cola sin dormir para ser prácticamente de los primeros. Creo que en su época sí que me podía considerar un pequeño fanboy de Bruce.
¿Y a los conciertos ibas solo o enganchabas a alguna amiga?
No, con un amigo. Con un amigo
con
y...
Amiga.
Sí, y no, amigas a los conciertos no... Al menos yo no iba con amigas.
Se hacían en los conciertos, ¿no? En los bises.
¿Sí? Bueno, sí, pero...
Tú ibas a lo tuyo, ¿no?
Yo es que... Siempre he ido un poco a lo mío y yo acababa realmente agotado en los conciertos de Bruce Springsteen porque eran 3 horas al 100%, sin respiro, a tope y realmente uno acababa prácticamente con agujetas.
Bueno, pues serían agujetas, obviamente, de las buenas. Y en el caso del deporte, ¿hay alguno que hayas dicho, mira, yo me compro siempre todos los años la camiseta de este tipo, yo pago una entrada por ver a este tipo, o yo he logrado entrevistar a este tipo? No sé cuál es la entrevista que más ilusión te ha hecho hacer ya en unos cuantos añitos, ¿no? De reportero, de presentador y de hombre acreditado a Copas del Mundo y Eurocopas.
Es una muy buena pregunta esta, ¿eh?
Sí.
Sí, fíjate que...
He echado el resto con esta.
Fíjate que, mira, te voy a contar algo. Yo antes siempre, ahora ya no tanto porque claro, uno tiene que ir por tema horarios descartando porque a todo uno no puede llegar, ¿no? Pero a mí antes me gustaba mucho la NBA, me sigue gustando la NBA. Y uno de los primeros eventos que cubrí aquí en Radio Marca fue el Campeonato de Europa de baloncesto que se jugó aquí en España en 2007, que la final España venía de ser campeona del mundo, la perdió en el Palacio, digamos, en Madrid, contra Rusia, aquel lanzamiento que falló a Pau Gasol. Pues bueno, sí. Antes de llegar a esa fase final, se dividió el Campeonato de Europa en diferentes sedes. Y a mí... No me preguntes por qué, pero la radio me llamó y me dijo, oye, mira, Rulo, vete una semana a Palma de Mallorca.
¿Onda?
Sí, que allí hay, bueno, no sé, el grupo, me lo invento, el grupo D. Y allí estaba Lituania, no sé si Turquía, y como era Palma de Mallorca, enviaron a Alemania. Porque ya sabes tú que en Palma, ¿no? Hay mucho alemán, ¿no? Y en aquella Alemania, hacía un año que Dirk Nowitzki había ganado, si no recuerdo mal, el anillo de la NBA con Dallas Mavericks. Y a ver, yo nunca he sido muy fan de Dirk Nowitzki, pero me encantaba como jugador porque lo veía casi cada madrugada. Y sí, tuve la oportunidad de hacerle 3-4 preguntas en mi inglés más carrónico, me lo apunté en una libreta, ¿sí? Porque entre los nervios de tener ahí a Nowitzki delante, entre que uno tampoco domina muy bien el inglés y tal, pues allí que me fui Y sí, yo recuerdo que me hizo muchísima ilusión hacerle nada, dos, tres preguntas al bueno de Dirk Nowitzki. Evidentemente, él no, ni se acordará,
No, hombre,
pero no, no,
no.
pero bueno, que yo sé que me acuerdo de aquello, sí.
Pero fíjate, a veces lo distinto que hago un objetivo respecto al otro, porque quiero decir, Rulo, aunque sea una entrevista que ya te digo, ya me gustaría a mí abrir la semana que viene a diario con una entrevista a Dirk Nowitzki, pero radiofónicamente, por lo que me has contado, tres preguntas, seguramente por grabadora en inglés, pues no es la entrevista más rica del mundo,
No, no, no,
pero el
ni mucho
personaje, lo que te
menos.
viste y también lo que te completa, no solamente lo que completa a la radio tenerlo, sino a ti personalmente, pues es un poco el compendio de todo eso, no solamente el
Sí,
resultado.
no, y también, hombre, a ver, antes, bueno, pues había un poco más de libertad en este sentido, pero a mí lo que me alucinó, y esto sigue vigente, porque el mundo del básquet y el mundo del fútbol son absolutamente antagónicos en este sentido, me sorprendió, bueno, pues que todo era muy familiar, ¿no? Que te podías acercar más o menos sin problema, que incluso no es aquello que le hice tres, cuatro preguntas a la carrera, sino que él se paró, se sentó en una silla, tampoco tenía excesivamente prisa. Claro, hoy en día esto prácticamente, y más en el mundo del fútbol, es inimaginable, ¿no? Y bueno, yo creo que un poco por todo esto, pues digamos que me cautivó la figura del alemán, me cautivó un poco todo, ¿no? El ir a cubrir mi primer gran evento, además solo una semana allí en Palma de Mallorca,
En
así.
verano, ¿no? Casi, bueno, las salidas de verano.
Bueno, era, sí, creo que era finales de agosto, principios de septiembre, sí,
No,
sí,
ni
sí,
tan
sí.
mal.
Ni tan mal, y además tampoco es que había, porque me mandaron a una sede donde evidentemente no estaba España. Quiero decir que tampoco tenía que entrar a diferentes programas cada media hora, ¿no? Si hubiera estado España allí, pues ahora partido, ahora entrenamiento, pero bueno, allí Lituania, Alemania y tal, pues solo iba a los partidos y a algún entrenamiento. Ahí es donde le hice las tres, cuatro preguntas a Dirk Nowitzki.
Y en el plano de haberte topado con algún deportista frente a frente, imagino que podría ser Nowitzki, por eso se me ha venido a la cabeza, que te impresionara físicamente, que dijeras, qué pulcritud, qué tío, qué anatomía, o sea, está hecho con un molde directamente sacado de las puertas de San Pedro, ¿con cuál te has topado? Yo te voy a soltar ya que para mí fue Didier Drogba, y además un Drogba que ya venía bastante, quiero decir, era en su época del Galatasaray, que no es
Sí.
en su plenitud, ni mucho menos. Pero le vi cuando vino al estadio Santiago Bernabéu solamente desfilar por zona mixta. Pero el tío, o sea, ¿cómo te digo? Digo, es que tiene absolutamente todo en su sitio. Me sacaba, por supuesto, un par de cabezas. Y es de esto que dices, joder, macho, es que no se puede hacer mejor a una persona ahora mismo en cuanto a cuerpo. Y no sé si hay alguno que a ti te impresionara, no, no porque estuviera muy perfecto según los cánones, sino porque yo qué sé.
Ya, pues mira, hablando, es que estoy aquí repasando el álbum de fotos, que si quieres te voy a enviar una foto.
A ver, a ver.
Siguiendo con el mundo del baloncesto, esto ya es más reciente. Fue en 2017 en Rumanía. ¿Tú sabes quién es George Muresan?
No, no te voy a
No.
engañar.
Bien, perfecto. Pues es un jugador de baloncesto rumano. Muy alto, pero muy alto, cuando te digo muy alto, es casi mide 2,30, ¿sabes?
¿En serio? Uf.
Sí, y
¿Tú
entonces,
cuánto?
claro,
¿Tú cuánto? Bueno, tú Rulo más o
sí,
menos cuánto mides.
yo mido 1,67 o así,
Sí,
¿sabes?
un
Y
poco
entonces,
Leo Messi.
un poco Leo Messi. Y entonces, bueno, pues me hizo gracia porque fui a Rumanía al Campeonato de Europa de Baloncesto, allí sí que estaba España, la
Sí.
primera fase, y un día apareció George Muresan a ver, creo que era el Rumanía-España, precisamente. Y nada, y me hizo gracia el tema de decir, mira, yo chiquitito como soy, quiero hacerme una foto. O sea, nunca soy de hacerme fotos con nadie, pero creía que era realmente un poco esta, bueno, pues una ocasión genial para hacerme la foto. Y si quieres, ahora, no sé si tienes el móvil
Sí,
a mano,
lo tengo aquí.
bien, pues yo te la voy a mandar ahora mismo, bien, la foto con el bueno de George Muresan, y tú ya más o menos puedes comprobar la gran diferencia que hay de altura entre el propio George Muresan y un servidor. Así que, pero a ver si esto me responde o no.
A ver si no te han renovado los datos con esto del año nuevo, el efecto 2021 o algo así.
Ah, pero que esto afecta, ¿de verdad?
No sé.
Ah, a ver,
es como otro cambio de mes, imagino.
Ya, no lo sé. Hombre, a ver, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que...
Esto va a ser como hacen los youtubers con la videoreacción, pero una radioreacción, ¿no?
Aquí. Ya te la he enviado. ¿Ves la foto o no?
Joder, ¿estaban activos este tipo? Parece mayor.
No. Sí, es decir, es exjugador.
La madre que lo parió.
Debe tener ahora, pues no sé, 40 y largo, 50. Claro,
tampoco... Pero tú sales muy currito, de Rulo. Tú sales con esa sonrisita, con el pechito para adelante. O sea, claro, tú estás que, vamos, que le podrías hacer una personal si te pudieras, ¿eh?
Sí, no, pero claro, porque yo tenía un poco que compensar la gran diferencia de altura. Pues digo, pues voy a sacar ahí un poquito de pecho y tal para que no se diga. Pero sí, ya te digo, fue un jugador que jugó en la NBA, creo que en los Washington Bullets. Tampoco era tan crack, pero en aquella época, como nadie medía eso, que medía George Muresan, era un jugador que tuvo, evidentemente, su impacto mediático en el baloncesto norteamericano, sí.
Oh, ya te digo, además con sus zapatos... ¿Cuánto calzaría?
Pues...
Menudo filete lleva.
Sí, pues ni idea, vamos. O sea, yo que calzo un 41 si llego, pues a lo mejor él un 50 y pico, es que no lo sé.
Oye, pues ni tan mal. Anécdotas, ¿eh? Que seguirán renovando año a año mientras sigamos teniendo la suerte de trabajar en lo que nos gusta, mientras podamos cada vez más y cada vez mejor, imagino y espero, cruzar el globo terráqueo y siempre con el micrófono de Radio Marca, pues cogido en una mano y pues dispuesto siempre para contártelo todo. En este año 2021 estará en el apartado de A Diario con el Fútbol Internacional, en el programa MI, con las narraciones, con el Barça también, haciendo gala de los goles de Lionel Andrés Messi y de toda su tropa. Y también en el mundo del baloncesto, nuestro Rulo Fuentes, que es la primera voz que suena por aquí en Radio Marca en este año 2021. Rulo, un abrazo muy fuerte y a cuidarse mucho.
Igualmente, Chitu, nos seguimos escuchando. Un placer. A ver si seguimos haciendo este viaje en el 2021 juntos. Y nada, que feliz año a ti, a los tuyos y a toda la audiencia de Radio Marca y de A Diario.
Feliz año, Rulo. Un abrazo.
Un abrazo.
Le damos un abrazo muy fuerte al Rulo Fuentes y enseguida nos preparamos para lo que se viene. Un auténtico recital de carcajadas que nos va a traer la libreta de Van Gaal con sus mejores episodios.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Cines, series, TV movies, ficción, documentales... Veas donde los veas, escucha cada semana La Claqueta para estar informado de la actualidad de la ficción audiovisual. Domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca. La Claqueta, más de 37 años hablando de cine.
No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No.
Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar. Sí.
¿Has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte. ¿Quieres un programa de música donde puedas escuchar a tus grupos favoritos, descubrir nueva música o poder conseguir gratis entradas y abonos para conciertos y festivales? Pues tu programa es La Alternativa. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de la 1, José Luis Escarabajano te acompaña con La Alternativa, tu programa de música en Radio Marca.
Pero es mejor estar contigo.
La semana ha venido cargadísima de noticias.
Mbappé se ha puesto el pelo azul.
Se equivoca, Mbappé.
Griezmann se ha puesto trenzas rubias.
Rubio.
Y Piqué ha ido al partido con un pantalón de colores.
Haciendo el ridículo, pero a más no poder.
Insisto, Mbappé pelo azul, el otro trenzas rubias y Piqué pantalones de colores.
Periodismo deportivo en vena.
Entre esto y la lona de Laporta teníamos donde elegir.
¡Que no estamos tan mal, hombre!
Pero no podíamos faltar a nuestra cita anual con el Balón de Oro.
¡Al loro!
Incluso en este 2020 en el que no se ha entregado.
No está mal la bacala que se ha inventado France Football.
Hombre, no está nada mal, muy bien tirada.
Claro,
muy bien tirada.
Hombre, llevamos y tanto. Y no es nada más que una votación de unos equipos de fútbol, ¿eh?
El mejor once de todos los tiempos. El mejor once de la historia del fútbol.
Que no se haya entregado no significa que nos hayan ahorrado los tópicos de rigor.
Yo dejé de creer hace tiempo porque no sé qué se vota, no sé qué criterios se siguen para votar.
¿Esto realmente es algo con un valor futbolístico o esto es simplemente marketing de la revista France Football, que este año no tenía Balón de Oro y ha dicho voy a lanzar aquí esto para que la gente se pelee en las redes sociales?
Para la gente en las redes sociales, dice, como si los medios no hubieran dedicado horas y horas al tema.
Lo primero, esto es un entretenimiento, un divertimento que a la gente le gusta mucho, por cierto. En Marca hacemos encuestas y esto lo peta.
Pues mira, si te digo la verdad, utilizando una terminología que creo que hasta ahora se puede utilizar, es una gilipollez.
Que estos 11 son una verdadera tontería, que cada uno tenemos nuestro...
¡Una milonga!
Parece que lo que dice France Football pues va a misa.
¿Y esto va a misa?
Esas listas que si elige la UEFA, la FIFA, France Football o el doctor Cojonciano...
No hay justificación para elegir a estos 11. O sea, han hecho este 3-4-3 como podían haber hecho un 5-6-24.
No sé, es que le damos una importancia, eso solamente vale para que David Sánchez berré con el del campo, para que os peleéis aquí, pero ya está, si no vale para nada más.
Es de locos pensar que esto tiene alguna viabilidad de ser creíble.
Oye, ya lo has dicho tú, esto es marketing. Estos son cuatro amiguetes que se han juntado ahí en los Campos Elíseos a vacilar.
¡París, mon amour! ¡Hola, la!
Pero lo que pasa es que France Football tiene esa tendencia natural a meter siempre la pata y hacer estos espectáculos dantescos, porque esto no deja de ser nada más que una chorrada de Navidad.
Me parece un insulto a la inteligencia.
¿Sí?
Sí, sí, claro.
¡Qué desastre, madre mía! Lo que era el Balón de Oro y en qué se ha convertido.
Por si queda algún despistado, este es el llamado Balón de Oro Dream Team.
Y así en la portería, defensas Cafú, Beckenbauer y Maldini.
¿Qué pasa, crack?
Centrocampistas defensivos Xavi y Mataus. Centrocampistas ofensivos Pelé y Maradona. Y delanteros Cristiano, Messi y Ronaldo.
No está mal, ¿no?
Ronaldo Nazario. Hombre, mal no podía estar, no fastidies. Si eliges un 11 y está mal, vamos, ¿a quién van a meter? ¿A Drenthe?
¿Te falta alguien? ¿Te sobra alguien?
A todos nos sobra o nos falta alguien.
Que me falta este, que me sobra el otro.
Empecemos por la portería.
A mí me encanta mucho que no esté Casillas en ninguno de los tres. Me parece escandaloso.
Yacín Casillas, ¿pero qué ha ganado Yacín?
No hay ningún portero, ni Yacín, ni nadie que resista al currículum de Iker Casillas. Yo lo tengo aquí escrito. 2 Eurocopas, 1 Mundial.
3 Ligas de Campeones, 2 Supercopas de Europa, 2 Intercontinentales, 1 Mundial de Clubes, 5 Ligas Españolas, 2 Ligas Portuguesas, 2 Copa del Rey, 1 Copa Portuguesa, 4 Supercopas y 1 de Portugal.
Yacín, voy a tardar mucho menos, ¿eh? Sí. Es decir, su currículum. Tiene un oro olímpico en Melbourne 56 y la Eurocopa de Francia 60. Y jugó siempre en el Dinamo de Moscú, donde ganó 5 ligas y 3 copas.
Hombre, no se vota el palmarés, es evidente. Se vota quién crees tú que son los mejores.
Si la mitad de los que están votando no han visto jugar a Yacín, ¿por qué hacemos estas cosas?
Entonces no discutamos lo de Di Stéfano, ¿no? Creo que tampoco le dio ninguno de los que votó.
Yo a Yacín no, es que no sé ni quién es.
La araña negra.
La araña es Spiderman.
Pero sí.
La araña es Spiderman. El mejor es Casillas, no me digas, hombre.
En la defensa las quejas van más o menos por la misma línea.
Quitando Maldini, Beckenbauer sí será muy bueno, Cafú también, pero a Sergio Ramos no le llega ni al cordón derecho.
Ahí te está viendo un poquito.